Cualquiera que siga de cerca la política nacional no puede evitar enfrentarse a preguntas que a primera vista no tienen una respuesta clara. ¿Qué quieren los radicales de la izquierda? Y más precisamente, ¿se quedan o se van del Frente Amplio? Son muchas las reflexiones y preguntas que surgen si uno se detiene a pensar en estos sectores y su relación con lo que se podría decir es la izquierda mayoritaria. La visita de Bush, por ejemplo, fue un punto alto, aunque por cierto no el primero, en este distanciamiento de los sectores radicales respecto de las políticas que lleva el Ejecutivo. Muchos han sido los reclamos programáticos hechos por estos sectores desde que el Frente Amplio asumió la conducción del país. Las voces que hace tiempo exigen que el Frente recuerde sus principios fundacionales, quizás no sean tantas, pero se hacen oír. ¿Cuánto más van a resistir estos sectores esta tensión interna entre sus pretensiones y el camino que viene emprendiendo el gobierno? Bueno, para conocer de primera mano qué piensan los radicales de la izquierda sobre estas cuestiones, les proponemos conversar esta mañana con el doctor Elio Sartú, dirigente de la Corriente de Izquierda.
El tablero político.
Sartú, buenos días, gracias por acompañarnos.
¿Cómo está usted?
Sartú, usted tiene 80 años.
Sí.
Sobre su trayectoria, bueno, usted es abogado, por supuesto. Se especializó y trabajó en derecho laboral.
Sí, yo soy catedrático de la facultad, director del instituto hasta hace un poco de tiempo, profesor de posgrado. En fin, tengo una dedicación muy amplia al derecho del trabajo y a la asistencia de los sindicatos, ¿no, verdad?
¿Cómo se fue acercando a la política?
Yo no le podría decir que me acerqué. Yo nací a los 11 años defendiendo a la República Española, en los primeros actos en Guaycurú, en la calle Caridad, en un comité. Nací ahí a los 11 años de edad, cuando ya era liceal, con Neto Rodríguez y mucha gente que concurría, hombres del Partido Comunista, en fin, coincidíamos en esa posición de defensa de la República Española. Y de ahí arranqué para acá.
Y algunos años más tarde participó en el proceso de fundación del Frente Amplio.
Sí, yo en ese momento no tenía relevancia, sí integraba como independiente, como el movimiento 7 de octubre, que fue una convocatoria que se hizo para que fueron los representantes de ese movimiento de independientes, que nos representaron Brusquera y el general Badiña, y que después se transforma ese movimiento cuando se frustró la Unión Popular, hubo sectores que acompañaron a esta gran figura como fueron Enrique Erro en manteniendo a la Unión Popular, y otros que habíamos intervenido a través, por ejemplo, de la agrupación Nuevas Bases junto con también el Partido Socialista y sectores cristianos. Nosotros algunos nos incorporamos a este llamamiento del 7 de octubre de este movimiento independiente y ahí actuamos, y por nosotros firmaron la famosa tarde del 5 de octubre, firmaron en el local del Partido Demócrata Cristiano Brusquera y Badiñas, que eran los representantes. Pues nosotros seguimos con ese movimiento y se constituyó, cuando llegó el momento de la elección, el grupo que junto con los GAU patrocinamos a Julio Castro, aquel maestro tan importante y desaparecido, ¿no verdad? Así que esa fue la trayectoria, y después vinieron el proceso, digamos, posterior de todo. Yo estuve en la Izquierda Democrática Independiente, después estuve en el fundador del MPP.
Justamente, lo traigo para el año 1989.
89, exacto.
Junto a Hugo Cores, fue usted uno de los dos diputados electos por Montevideo. Sí. Más tarde, en la elección del 94, usted ingresó al Senado, por el MPP. Ahora, en 1997 decide formar la Corriente de Izquierda, que finalmente en el 99 se desprende del MPP.
Exacto.
¿Por qué se desprende del MPP?
Está muy bien informado en las fechas. ¿Cómo?
¿Por qué se desprende del MPP?
Y nos desprendemos porque hay una serie de conductas en las cuales discrepamos y cierta intolerancia. Por ejemplo, nosotros éramos partidarios de luchar contra el artículo 29, que redujo de 10 a 2 años los derechos de los trabajadores al cobro de las deudas, y se hizo un intento de referéndum que no quiso apoyar, que no apoyó el PCNT, y tampoco lo quisieron apoyar los integrantes de nuestro movimiento, ¿no?, del MPP. Tan es así que, como se había dicho, que nos impedían hacer públicamente la lucha ante ese referéndum. Había una vinculación con los militares que se había hecho al margen del movimiento, ¿no verdad?, que se mantuvo por separado por parte del MLN, sin que tuviéramos participación nosotros. Hubo un acercamiento para participar con el doctor Tabaré Vázquez. Nosotros éramos un movimiento independiente que no participábamos, digamos, de una orientación determinada, y se incorporaron personas importantes del MPP. Es decir que prácticamente no, también nos dividió el problema de la privatización del Hotel Carrasco, donde uno de los compañeros, Zabalza, que se retiró con nosotros, que todos nos retiramos, votó allí resistiendo, digamos, la privatización. Después se vio que los hechos tenía razón, y ahí hubo una discrepancia también con nosotros, y todo esto motivó una necesidad de continuar con la corriente de izquierda, porque además el MLN no quiso continuar con la corriente de izquierda. Nosotros seguimos allí con otros grupos que estaban en grupos minoritarios, y continuamos hasta después, cuando nos presentamos inclusive.
Más allá de algunos hechos anecdóticos o puntuales que usted señalaba, ¿le preocupaba ya por ese entonces el corrimiento de la fuerza política hacia el centro? ¿Ustedes siguen soñando con la estrategia revolucionaria, digamos?
No, nosotros la estrategia revolucionaria en el sentido no de violencia armada, porque usted sabe que estábamos dentro de la legalidad, pero sí en la transformación profunda de la sociedad, que en ese sentido era revolucionario, ¿no verdad? Por el hecho de habernos unido con el MLN, yo por ejemplo no había pertenecido al MLN y no estábamos embarcados en la orientación del MLN. Sí coincidíamos en los puntos fundamentales que quedaron planteados cuando se construye el MPP, ¿no verdad? Pero repito, la posición nuestra fue de discrepancias ideológicas y que evidentemente significaban avances de un cambio en profundidad que después se va a producir en forma total, porque ya ese tipo de medidas de favoreciendo una privatización, usted se da cuenta que yo estaba totalmente en contra con lo que habíamos fundado con el MPP. Por otra parte, todo este tema del relacionamiento con militares que seguía manteniendo por su cuenta y que evidentemente estaba incidiendo en las orientaciones, el tema frente a un referéndum popular en defensa de los trabajadores que se pretendía no acompañarlo, en fin, eran cosas todas que presentaban aspectos graves que de alguna manera iban a hacernos pensar que se iba a seguir desviándose hacia una orientación que ha culminado con todo este proceso final en el cual se quebró totalmente la línea frente a la incidencia del Fondo Monetario, toda esta política económica, las privatizaciones, fundamentalmente también esta anulación del Banco Central virtual, del Banco Hipotecario, así, todo un proceso de deterioro inclusive de las empresas públicas, ¿no verdad? Como ahora que se vendió la Pluna con un 75% del capital para el Estado, cuando el 188 ordena que tenga la capacidad de dirección de la empresa en la cual se colocan capitales. En fin, todo un proceso anterior que desembocó después en estos temas y ahora se agrava últimamente con esta indemnización que restablece lo de los dos demonios, ¿no? La igualación entre los que fueron víctimas y los que fueron victimarios. En fin, todo este proceso estaba anunciado en forma incipiente, diríamos, pero que para nosotros en aquel momento tenía mucha importancia, y la no continuidad de la corriente de izquierda, que fue en realidad un elemento también muy importante. Habíamos seguido la segunda fuerza en el 97 con la corriente de izquierda, cuando la integraba también el MPP, ¿no? Y al retirarse, eso fue un golpe importante, y además no tenía una fundamentación, porque la idea era unificadora de la izquierda y no girar todos alrededor del MLN, sino generar una fuerza política de izquierda transformadora en forma global.
Doctor,
todo eso incidió, ¿no?
Y seguimos en diálogo con el dirigente de la corriente de izquierda, doctor Elio Sartú, exdiputado, senador, 80 años, uno de los fundadores del Frente Amplio. Sartú, recién conversábamos, usted me decía de algunas de sus objeciones respecto de cómo ha manejado el Frente Amplio este primer gobierno. ¿Se sienten defraudados?
Yo me siento absolutamente defraudado, y los compañeros también, porque nosotros, desde las tribunas del Frente, desde todos los documentos del Frente, teníamos muy clara la necesidad de lo que dice la declaración constitutiva, que todos firmaron, ¿no verdad?, y se comprometieron a acatar, que teníamos que tener una línea antiimperialista, anticapitalista y una segunda independencia. Y no era esto por un problema formal ideológico, es un problema vinculado con la salida inclusive política y económica de nuestros países. Usted ve, nos hemos entregado a la línea del Fondo Monetario, todo lo contrario de lo que dijimos toda la vida, que dijeron los fundadores del Frente, los cuales de alguna manera somos los herederos y los albaceas responsables de lo que hacemos. Estamos desconociendo todas esas luchas, ¿no verdad? ¿Y para qué? Porque aquí en este momento no hay solución después de 2 años de gobierno en el tema de salud. Ahí está todavía trabajándose, evidentemente en situación que no se justifica, porque una fuerza política que llega al gobierno tiene que traer en sus alforjas la solución de un tema tan grave como el de la salud. No hay trabajo. Se siguieron yendo 17.000 uruguayos, 15.000 estudiantes en 3 años de secundaria se han desertado. ¿Qué va a hacer esa gente? ¿Y por qué? Porque se les ocurre, ¿no? Porque la política económica no ha dado resultado, porque nos ha sometido a orientaciones del Fondo Monetario, de los grandes organismos, y no estamos resistiendo inclusive el amanecer de América Latina, de muchos países que están sosteniendo lo que nosotros sosteníamos en el 71.
Sartú, pero discúlpeme, este gobierno ha tenido logros importantes y muchos de ellos en la vía que ustedes reclaman. Estoy pensando, por ejemplo, en el capítulo de derechos humanos, estoy pensando
en el capítulo de derechos humanos,
relaciones
perdón.
Laborales, estoy pensando en el capítulo, bueno, a nivel económico se han avanzado en algunos frentes, obviamente queda mucho por hacer en el plano social, pero ¿usted no reconoce esos logros del gobierno?
No, es que no fueron logros. Lo que usted me dice, los derechos humanos, no es cierto. Acá tendría que haberse derogado la ley de impunidad, era una ley inconstitucional, además, que evidentemente fue objeto o resultado de un problema de fuerza en ese momento que pesaba todavía sobre la sociedad uruguaya, inclusive pesó en el momento del referéndum en el que luchamos, del famoso voto verde y voto amarillo, y esa ley era violatoria totalmente de normas internacionales, de la resolución 374 de las Naciones Unidas, que prohibía establecer cualquier mecanismo legal que prohibiera indagar las violaciones a los derechos humanos. Y esto se lo violaron, ¿no verdad? Entonces, esto, la única salida es justamente la derogación de esta ley. Es la única que se puede poner en consonancia con los derechos humanos. Y estos militares que dicen que están detenidos son unos pocos y son resultado de evitarles tener que ir a Argentina. En lugar de perjudicarlos, los han favorecido, porque en la Argentina no se sabe cómo estarían en las prisiones de allá. En realidad es un acuerdo para favorecerlo, a la prueba está que le tenían esperando también con una cárcel especial. Entonces dígame, ¿cuáles? Encontraron 2 o 3 cuerpos. ¿Cómo se puede hablar de un nunca más? ¿Cómo se puede hablar de un nunca más hecho en el día del 19 de junio de Artigas, no verdad? Para unir, como se dice el presidente, a los escolares, a los estudiantes con los militares. Tienen que pueden estar incluidos todos los sin depuraciones. ¿Cómo se puede entender todo esto? Es muy violatorio, y en el plano económico los resultados no son los dichos macroeconómicos estadísticos que hace el ministro, ni que lo feliciten, porque sabemos que está haciendo la política que le importa. Lo que yo me refiero es, ¿hay trabajo productivo o no hay? No hay trabajo en el Uruguay, ¿no verdad? Los salarios, usted me va a decir que fue una ventaja. Bien, la convocatoria fue una ventaja, porque no se convocaban por blancos y colorados desde el 91. Pero usted sabe muy bien que vino Astori y dijo, con este tope, y se acabó. O sea que el ministro de Economía topeó el debate legítimo que los sindicatos iban a hacer. Entonces, acá hay una serie de aspectos en que se maneja mucho la propaganda, porque el gobierno, de alguna manera, está ejerciendo una forma autoritaria del poder, en la medida en que no se ha dado ninguna intervención en todos los temas fundamentales, ni al plenario, se han anulado los comités de base. ¿Cómo podemos decir que esto representa algo de lo que siempre se pensó en la izquierda?
Ya que usted entró en el tema de la orgánica, la corriente de izquierda junto al Movimiento 26 de Marzo, el Partido Comunista Revolucionario, el Sindicato del Taxi y, bueno, y algunos militantes independientes fundaron hace casi un año la Asamblea Popular.
Eso es.
¿Qué es la Asamblea Popular?
La Asamblea Popular es un movimiento que trata de rescatar la participación que siempre se elogió en la izquierda. Porque las personas que ahora están en los cargos deben saber que están allí por toda esta historia que tiene el Frente Amplio, por toda la lucha que en los barrios daban los comités de base, que ayudaban a conocer, porque hoy en día encerrados en la cúpula no reciben la queja ni los datos de la gente que sufre en los barrios. Porque ese es el defecto del poder. El poder, cuando no se vincula con la gente, empieza a actuar en forma autoritaria y pierde dimensiones de la realidad, que no se corrigen con declaraciones que se hagan, ¿no? ¿Verdad? Nosotros, ¿qué hicimos? Hicimos ese movimiento, ¿para qué? Para incorporar, para que los uruguayos vuelvan a hacer lo que hacían antes en los comités de base: discutir, debatir, tomar conocimiento, informarse. No solo informarse con la televisión, que da una versión oficial, porque es gobernada por el Poder Ejecutivo. No, no, una información que sea abierta. Que
¿usted
no
dice
lo
que
es,
la televisión es gobernada por el Poder Ejecutivo?
El canal oficial transmite la voluntad del Poder Ejecutivo, no se hace una exposición objetiva. ¿Usted ha visto gente discrepante que pueda allí dar su versión contradictoria con la información oficial? No es verdad, y esto es malo también para una democracia. Pero si usted cierra los comités de base, no consulta a los órganos, porque, por ejemplo, el tema de las pasteras, el tema del agua, el tratado de inversiones, la visita de Bush, todo esto, de ninguna manera se consultó. ¿Alguna vez se dijo eso? Vamos a gobernar sin consultar a ninguna para nada la orgánica del frente. Fíjese usted que el TIFA se firmó y se comunicó 3 días antes de firmar a la mesa política. Las propias bases resolvieron que no lo podían aprobar, ¿no verdad? Porque no era forma de plantear un tema para ser discutido. Y ni qué decir que en los plenarios no funcionaron, ni han funcionado tampoco los comités de base. Entonces, queremos recuperar la participación, queremos que estas asambleas, por eso invitamos a todos los frente amplistas, porque yo tengo confianza en la gente de los sectores políticos. Yo no puedo pensar que los compañeros míos, que fueron, en una época fue de la IDI, después en el MPP, que yo los conozco bien, discrepen, ¿no verdad?, con nuestras orientaciones y sí estén de acuerdo con esta entrega al Fondo Monetario, esta entrega al imperialismo, esta visita increíble realizada por un presidente de izquierda, pedida a Bush, que va a tener repercusiones en el sentido de orientarnos a nosotros en el marco del cordón sanitario ideológico que Estados Unidos quiere hacer frente a la emergencia de países que, a través de Cuba, Venezuela, Ecuador, están reflejando algo que yo le decía a una persona. Nos dicen que nosotros estamos en lo antiguo por estar en el 71 y defender el Frente Fundacional. Vean bien los discursos de Evo Morales, de Correa, ¿no verdad?, de Chávez, van a ver que las ideas que del 71 son las que están sosteniendo. Así que si se habla de modernidad, estamos nosotros en la modernidad, no lo están quienes están usando ideas viejas, porque América está buscando caminos.
Bueno, está bien, pero en Uruguay las sucesivas votaciones, tanto las nacionales como las internas del Frente, dan que la gente, la mayoría de la gente, y esto es una democracia, lo que quiere son modalidades del tipo de las que plantean Asamblea Uruguay, el MPP.
¿Usted sabe lo que tuvo mucha influencia en eso? Una estrategia seguida, que fue la de incorporar gente no de izquierda ni no frente amplista en forma muy importante, como para pesar en una fuerza política y reducir los sectores de izquierda en proporción a la incorporación de los sectores que nunca habían sido frentistas. Los ministros no han sido nunca frentistas, ¿no? El ministro de Industria nunca fue frentista. Hay senadores como Sarabia, ¿no? Están todas las corrientes, los Claveles Rojos, los Claveles Rojos, un hombre como Semproni, es partidario del servicio militar obligatorio. ¿Usted se da cuenta? Este ingreso tiene que ver mucho, porque usted, si reduce el peso específico de la izquierda que está defendiendo auténticamente los principios básicos, después esa gente vota, pero le hemos dado un ingreso a una fuerza política para cambiarle la sangre a la fuerza política. Entonces, sí, eso trae resultados electorales, pero eso también es resultado de los medios de comunicación. Los medios de comunicación evidentemente están generalmente manipulados por sectores que tienen una vinculación, especialmente todo el nivel oficial de comunicaciones, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso gravita, sin duda, en el ámbito eleccionario, el dominio de capital para acceder, por ejemplo, a la TV, ¿no? Todos esos elementos inciden. Y bueno, eso es lo que está pasando hoy, es cierto. Pero también los 40.000 votos nuestros. Hicieran que el señor Vázquez se sentara en la silla presidencial, si no hubiera sido por los 40.000 estos votos, no le hubiera alcanzado, ¿no?
¿Cuáles son los 40.000 votos? Usted dice el 26 de marzo.
26 de marzo y los sectores que integramos la corriente, en total fueron 40.000 votos.
¿Y si se sienten tan marginados, si están tan en desacuerdo con lo que son las principales líneas políticas del gobierno del Frente Amplio, ¿por qué siguen? ¿Por qué no se van con la Asamblea Popular fuera del Frente Amplio a manejar su propio espacio?
¿Qué le parece si yo le dijera por qué no se van los sectores que nunca fueron frentistas, que están ascendiendo a los cargos, como el caso de la vicepresidencia, como el caso del ministro de Industria, que nunca fueron Frente Amplistas, y que se incorporaron aquí para deformar los contenidos ideológicos? Que se vayan ellos, que son los que se incorporaron acá y que están violando además todo el pensamiento de los fundadores. Porque eso también es cierto. Las figuras más importantes estarían de acuerdo con esta posición que estamos sosteniendo nosotros.
¿Pero por qué se quedan ustedes?
Michelini, figuras como el caso de Arizmendi, de Sendic, toda esa gente estaría respondiendo a esta posición. Lo que pasa es que incorporaron quienes no eran frentistas y evidentemente han ejercido con eso un poder. Y hay dificultad de llegar a la gente porque mataron también los medios de comunicación con la gente. Los medios de comunicación con la gente que se vanaglorió siempre el frente. Era el funcionamiento de los comités de base, con todas las dificultades que tuvieran, las imperfecciones. Ahí se discutía, se sabía. Hoy usted encuentra que la gente repite el dato que le da la información oficial de pronto. Y en ese terreno, claro, incide además la gente está mal. Y la gente que está mal es muy difícil. Si usted hace un plan asistencialista, lo hace porque de alguna manera, ¿no verdad?, la gente busca la salida para su situación más angustiosa. Y yo estoy de acuerdo con un plan asistencial que hubiera durado 2-3 meses para tapar los bolsones más graves, pero no puede ser el sistema de gobernar, que no lo fue nunca. Nunca la izquierda pensó ser asistencialista. Y el asistencialismo destruye al individuo, porque en alguna medida lo somete a vivir con 1.400 pesos, que claro, para él representan algo, pero evidentemente no le permite superar los problemas relacionados a sus hijos y la educación, ninguno de los problemas fundamentales. Entonces, por algo la izquierda nunca fue asistencialista, la izquierda siempre fue transformadora. ¿Qué le parece esta transformación absoluta? Nosotros tenemos discrepancia fundamental y ahora se va a hacer un nuevo plan. Entonces, de algún modo, casi todas las dimensiones hacia donde está caminando la fuerza política es seguir totalmente la orientación anterior, el continuismo. Yo no veo por qué ahora dicen, por ejemplo, la realidad nos ha golpeado. Pero entonces, con ese criterio, también los blancos y los colorados tienen derecho a decir lo mismo. A nosotros los golpeó, la realidad era distinto de lo que pensábamos. Entonces, eso es una mala excusa. Y además, nada ha sido para bien. Porque si usted me dice a mí, bueno, este cambio ha creado bien, bueno, yo lo acepto, pero ¿dónde? Si no hay trabajo, porque los uruguayos 17.000 no se van porque sí, no desertan 15.000 estudiantes en 3 años y no les importa aparentemente, porque el ministro cita datos macroeconómicos que cuando usted los mira dice hay 26.000 millones de deuda. ¿Cómo es eso? ¿Y dónde está? Y hay que pagarle esos intereses de esa deuda. ¿Cuánto ha subido la deuda externa? ¿Dónde está el triunfo? Porque la postergó el pago para seguir ejerciendo el poder, pero no corrigieron nada. Tenían una ley, la ley 16.173, que adhirió a la Convención de Viena, que le hubiera permitido al ministro decir, la parte de la dictadura, cuando generó deuda, esa deuda no tenemos que pagarla porque la Convención de Viena nos autoriza. Y hubiera rebajado de 4.000 y todos los recargos de 4.000 millones de dólares. Eso no se usó. ¿Por qué no se usó? Eso es ejercitar bien la función pública, pregunto yo, cuando usted no usa una ley que lo favorece para disminuir y en cambio estira con las prórrogas la deuda externa. Entonces, ¿cuál es el dato sincero de que estamos mejor? Ese es el problema. Nosotros no pretendemos tener la verdad en la mano, pero los datos no arrojan eso. Y cuando se hace sin participación, es grave. porque si el pueblo interviene, si el pueblo Frente Amplista, acá no ha intervenido para nada el pueblo Frente Amplista en todo este periodo. Porque además en los grupos políticos, como en el Frente Amplio, se perdió la democracia interna.
Doctor, ya que me habla de democracia interna, en los últimos meses se ha venido hablando de la próxima candidatura presidencial del Frente Amplio. Se ha manejado incluso el extremo de la reelección del presidente Tabaré Vázquez. Han circulado distintos apellidos, por citar algunos, Mujica, Astori, Inín. Intuyo que ustedes no apoyarían a ninguno de estos nombres.
Sí, yo creo que eso fue lo que creó la confusión, de que la gente decía que nosotros nos íbamos. Nosotros no nos vamos, vamos a seguir defendiendo y a tratar de crecer y lograr, sin duda, el apoyo de la gente, de mucha gente que sabemos que está pensando igual que nosotros, pero que está atada,
pero no
la consulta, ¿no, verdad?
Pero no apoyarían estos nombres.
Y nosotros no apoyaríamos esos nombres porque son los responsables, ¿no, verdad?, de que esto esté en la forma que está, con todos estos datos que evidentemente son violatorios, ¿no? Y que han consentido, porque acá no ha habido una sola voz en el Parlamento para decir, señores, el TIFA tiene que pasar por el Parlamento, reclamamos la jurisdicción del Parlamento porque lo establece el artículo 85, numeral 7 de la Constitución de la República. Ninguno ha salido a decir eso y son parlamentarios. Entonces, ¿cómo se explica ese funcionamiento? Y lo mismo digo con respecto al caso de la venta de Pruna, que también por el artículo 188 tendría que haber sido consultado el Parlamento. Entonces, si usted no tiene bases que lo controle, no tiene orgánica que lo controle, si usted, por otro lado, cuando tiene orgánica, cuando pasa con la mesa política, usted le lleva en el último minuto, que hasta las bases dicen, bueno, no vamos a estudiar esto. ¿A qué se debe? Cuando usted hace la convocatoria del presidente Bush, figura que es execrable y que además en su propio país está destruida, y lo hace por su cuenta, sin consulta a nadie, sin ninguna orgánica. ¿Usted qué puede pensar de todo esto, no verdad? Es realmente, usted no ve aspectos positivos.
Pero no me queda claro cómo, si ustedes no están dispuestos siquiera a apoyar a ninguno de estos que son los probables candidatos del Frente Amplio en la carrera electoral hacia la próxima elección, ¿cómo es quedarse en un partido en el cual no se comparte, no solo no se comparte la forma de actuar, sino que directamente no se pretende apoyar a ninguno de los potenciales candidatos a la presidencia?
Lo que pasa es que nosotros pensamos que en cierto modo es una vergüenza que con el país como está en este momento, porque eso es lo que importa. Usted vio la declaración de los maestros que dice que llevan los niños el almohadón a la escuela para poderse sentar, señor. Hay una infraestructura absolutamente insuficiente, porque la gente tiene que saber, cuando usted se somete al Fondo Monetario, le controlan los gastos, le controlan lo que usted gasta en gastos sociales, porque usted tiene que pagar el porcentaje, ¿no, verdad?, de que le corresponde, el superávit, que no es superávit, ¿no, verdad? Entonces, evidentemente, nosotros lo que entendemos es que estas figuras son las responsables de todo lo que existe y no estamos entonces de todo lo que se ha producido en el frente. Entonces no estamos dispuestos a votar esas figuras. Pero la política no es solo elecciones. Inclusive no está bien que a 3 años ya estén todos lanzando sus candidaturas. Inclusive tirando nombres en la prensa. Gente que si ni siquiera usted piensa que podían ser candidatos, ¿no verdad? O sea, de alguna manera es una especie de carrera electoral empezada hoy, a 3 años. Esto para mí es una ofensa para los que están mal, ¿se da cuenta? Para ese millón de pobres que tiene el Uruguay, ¿no verdad? A mí me parece que no podrían estar hablando de candidaturas si realmente fueran figuras que tienen un sentido del deber político contenido en sus mandatos, ¿no verdad? Yo ya pensando en la próxima, por supuesto que rechazamos totalmente la conducta del presidente, porque sabe muy bien que él ascendió con una constitución que tiene un artículo 152 que no permite la reelección. Entonces es llegar para cambiarla, para favorecerse, y esto nos parece éticamente grave. Pero además, los otros están también participando, ni uno nota, no siendo el caso en que en una situación el compañero Chiflé, que es muy buena persona, se bajó en un tema, pero en todo lo demás nadie ha dicho una sola palabra. Hay acá un poder monolítico que tampoco es bueno para un Estado democrático. El debate es el que nutre, digamos así, el camino hacia la verdad. Si usted no tiene debate, si a todos le dicen que sí, si todo el mundo por cuidar su cargo no se enfrenta a nada, estamos consagrando una forma autoritaria con democracia autoritaria.
Pero usted dice que no se oponen, que son, no se oponen porque porque tienen miedo o porque
porque
están todos de acuerdo.
Porque cuidan sus posiciones. Yo creo que aquí hay que reconocer que el acceso a los cargos determina, en algunos de buena fe, será que piensan que lo que están haciendo en su alvéolo está bien, perdiendo de vista lo global. Entonces eso es posible. Pero hay muchos que no quieren perder el poder que tiene el cargo que ocupan, ¿no? ¿Verdad? Lo cierto es que los parlamentarios tendrían que ser representantes del pueblo. Usted no los ha oído discrepar, ¿eh? Parlamentarios que fueron elegidos por el Frente Amplio con esa declaración constitutiva que yo aludía.
Bueno, algunos lo han hecho, ¿no? Desde el Partido Comunista, por ejemplo, a propósito de lo que usted señalaba sobre la visita de Bush, hicieron sus declaraciones.
No, pero hay muchos que hacen declaraciones afuera, en la calle, en las paredes, pero cuando llega el momento no se mantiene la misma actitud. Hay de todo.
Bueno, había un comunicado oficial del Partido Comunista declarando su oposición a la llegada de Bush al Uruguay, ¿no?
Pero la oposición a Bush, pero primero no habría que haber aceptado el Fondo Monetario ni esa dependencia con el imperio. No, en segundo término, habría que de alguna manera haber hecho una formulación, digamos, de posiciones en muchos temas que no se han hecho. Es decir, el TIFA no, se decía en las veredas, en las paredes, que no se iba a votar, y cuando llegó el momento se abstuvieron. Yo creo que, bueno, igual, aunque esas situaciones parciales se produzca, usted dése cuenta la magnitud que significa de que de toda una fuerza política, de todos los parlamentarios, nadie reclame la jurisdicción para intervenir cuando se vende la pluma, y nadie reclame la jurisdicción para cuando se firma este TIFA, que además resultó un fiasco tremendo, porque se hizo toda, esto es a lo que yo atribuyo una especie de publicidad inexacta, ¿no? ¿Verdad? Se hizo todo un escándalo con respecto a lo que significaba el TIFA y el acuerdo. Ahora resulta que comunica Gianelli que no va a haber ningún comercio de bienes, que solamente va a quedar lo que ya tiene el TIFA, que es todo lo que le sirve a Estados Unidos, el respeto de la propiedad intelectual, para el tema agrario, para el tema de medicamentos, el no proteccionismo, que es gravísimo. Y a mí me preocupa ahora porque esta jugada hacia Chile no es una casualidad. Chile tiene enganche con otros países, ahí pues hay una cláusula de nación, de la nación más favorecida, que puede llevar por esta vía indirecta a ciertas conexiones que de alguna manera busquen encontrar una salida que no aparece, ¿no? ¿Verdad? Es decir, que todo esto aparece como una frustración. Nosotros no somos contrarios porque sí. Si estamos señalando la cantidad de elementos que están en juego, ¿no? ¿Verdad? Si viéramos que el Parlamento reacciona, porque allí está todo, el Parlamento es el mapa de la opinión del pueblo, y usted ahí no ve que hayan dicho una palabra en toda esa temática. Si yo le digo a usted que jamás hubiera podido pensar que el presidente de la República modificara el efecto de una reforma constitucional por 64% que votó la estatización absoluta del recurso del agua para permitir que Agua de la Costa siguiera, nadie lo hubiera podido creer, porque eso, ¿quiénes hacen esto de reformar constituciones o reformas por vía de decreto? Los gobiernos autoritarios. Entonces, son aspectos que a nosotros nos preocupa mucho y nos duele, porque mire usted, cuando se pasó 40 años luchando, ¿no? Exacto, empezamos con la Unión Popular, allá por el 59-60, dése cuenta usted, la Unión Popular junto con el Fidel fueron las dos columnas políticas que engendraron al frente en el 71, que funcionaron separados, pero que en definitiva se unificaron en el 71. Entonces, cuando usted está luchando desde el feto del Frente Amplio, porque de alguna manera era así, cuando arrancaba hasta la idea de concebir un frente en el año 60, imagínese usted lo que representa ver que las ideas fundamentales que nos guiaron, por el cual todo, porque todas estas personas que hoy están en los cargos, subieron a las tribunas a decir esto que yo estoy diciendo ahora. Esto es grave en política, ¿no? ¿Verdad?
Sartú, para cerrar, porque se nos fue el tiempo.
Sí, perdóneme la intención.
No, está muy bien. El vicepresidente Nin, a propósito de algunas de las declaraciones que hicieron, por ejemplo, en el acto del 36 aniversario del 26 de marzo, señaló que el 26 de marzo se va a alejar de la coalición de la izquierda por un mecanismo natural, que no hay necesidad de que el Frente Amplio tome ninguna decisión, porque indudablemente está en contra del programa que estamos llevando adelante, dijo Nin, de la gestión del gobierno y de que al país le vaya bien. ¿Cómo?
Bueno, yo creo que eso no es verdad. no está el 26 de marzo en contra del programa, está de acuerdo con el programa que el Frente mantuvo como fuerza desde la declaración constitutiva en adelante, con características que han sido abandonadas. Entonces, quienes han incumplido, violaron los principios contenidos no solo en el Frente Amplio, en la izquierda como tal, porque el Frente Amplio reflejó una historia de 50 años de luchas obreras, de los partidos de izquierda en su faz doctrinaria, como el socialismo, el comunismo, de los anarquistas, de los dirigentes sindicales, reflejó toda esa lucha. Entonces, de alguna manera, esto que es hoy violado, se viola no solo un programa escrito, ¿no, verdad? De repente ni nunca estuvo en el Frente Amplio de arranque, sino que lo pusieron ahora, ni fue izquierda, y por, ni yo lo vi en la lucha de la dictadura, que los frentistas la quedaron reiteradamente, ni en ninguno de esos aspectos yo lo vi. Entonces es medio difícil opinar, porque de algún modo estamos violando toda esa historia del pensamiento político.
Doctor Sartú, le agradezco muchísimo que nos haya atendido esta mañana.
Bueno, al contrario. Una última palabra. Nosotros no vamos a votar a esa persona, pero vamos a seguir luchando para crecer y para tratar de desarrollar el programa fundador del Frente, que sigue siendo verdad hoy, como lo resulta inclusive el Amanecer de América Latina, ¿no, verdad?
Doctor Sartú, muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
Hasta luego.